Jeep Adventure Days is going on now. Hurry in for great deals on a great selection of Jeep brand vehicles. And right now, get 10% below MSRP for an average of $6,960 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Wrangler 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $6,960 average based on 10% below average MSRP from all 2023 Wrangler 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 10/31. Jeep is a registered trademark.
¿Alguna vez se han preguntado cómo ser felices? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el fracaso? Y muchas otras preguntas fundamentales. El día de hoy tenemos el placer de tener como invitado al gran Yokoi Kenji, una de las personas más influyentes en Latinoamérica, una persona muy coherente y una persona que personalmente tuve el privilegio de conocer hace un par de años y que puedo llamar un amigo. Entonces, hoy estoy seguro que van a disfrutar del contenido que tenemos para ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase de este podcast es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Yokoi, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estamos muy felices, muy emocionados de tenerte como invitado. Yo particularmente es un episodio que realmente esperaba grabar hace mucho tiempo. Creo que vamos a poder añadir mucho valor, pero ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Cristian, qué bueno escucharlo, qué bueno verlo, porque desde hace mucho tiempo que nos conocemos, pero qué grato tener esta reunión virtual, me agrada y espero el momento de visitarlo en España.
Sí, no, estamos ahí al pendiente para poder vernos y gracias por aceptar esta invitación. Sé que andas con la agenda mil y hacerte un espacio significa mucho, así que de verdad, gracias por estar aquí. Y hoy quiero hablar un poco, para empezar, de tu historia. Estoy convencido de que la mayoría de personas que escuchan este podcast te conocen, y si no te conocen, seguramente han visto alguno de tus videos, oído alguno de tus podcasts o te han visto en alguna conferencia. Personalmente, yo la primera vez que te conocí fue a través de redes sociales. Luego tuve el placer de conocerte en persona hace un par de años, justo en una conferencia que dabas y que ahí pudimos conversar bastante. Pero es el video que a mí me conectó, y fue tal vez, tú me tienes que corregir, uno de los videos o el video más viral que tuviste, fue el video de las diferencias entre los japoneses y los latinos. En este caso hablabas mucho de los colombianos. Fue un video que conectó muchísimo conmigo porque tocabas puntos ciertos, pero que no se hablaban mucho y que tal vez esas diferencias muchas personas no las había interiorizado. Entonces, yo cuando he conversado contigo sé cómo te defines, sé que no es como un creador de contenido, pero quiero empezar con esa parte de la historia de cómo llegaste a dar conferencias. ¿Cuál fue esa historia de Yokoi que tal vez no todos conocen? Antes de voy a poner esta palabra, no es la correcta, pero no se me viene otra a la mente, y es ser conocido. Lo pongo entre comillas para los que no pueden ver mi signo.
Sí, bueno, antes de que se me olvide, agradecerle porque todos los tips que me dio en Perú para el Instagram funcionaron de maravilla. Estaba yo comenzando a manejarlo y no sabíamos muchas cosas y realmente aprendimos mucho. En un poquito tiempo usted nos enseñó muchas cosas y ahí queda la recordación y bueno, ya siempre seguimos hablando por redes. Y nos agrada la amistad que tenemos con usted, decimos mucho usted en Colombia. Y en cuanto al tema del contenido que hay en redes, el reconocimiento que hay, la cantidad de temáticas, desde las más conocidas como lo es la Mitos y Verdades Japón-Colombia, donde hablamos de las diferencias entre los dos, entre las dos culturas, en realidad son resultado de muchos años como traductor. Siempre fui traductor para la colonia hispanohablante en Japón. Llegaban muchos latinos, muchos peruanos especialmente, a trabajar en Japón, en las fábricas con los japoneses, y pues el choque cultural era muy fuerte, y como mínimo tenían que entender de qué se trataba la labor, qué tenían que hacer, y urgía un traductor, varios traductores. Entonces los hijos, los niños que llegaron con 10 años, como yo llegué a Japón, ya a los 14, 15 estábamos todos por ahí en las fábricas sirviendo de traductor, si no era para nuestros padres, para los tíos, para los amigos, y ya finalmente, oficialmente, terminábamos como traductores de varias empresas para la colonia hispanohablante en Japón. Pero resultó que no era solo el idioma lo que tenía uno que traducir, sino la cultura. Decirle a los japoneses, no es que se estén burlando los latinos, es que ellos se ríen como un mecanismo de defensa. Así enfrentan la vida con alegría y no se están burlando de usted. Porque esto le molestaba a los japoneses. O sea, le acabo de dar una indicación, lo acabo de darle una bronca, un regaño, y él está riéndose. Él se está riendo, es de vergüenza, y le está diciendo, yo no lo vuelvo a hacer, pero lo dice riéndose, y eso es cultural. Y también traducirle a los hispanohablantes, el japonés no es un amargado, no es que lo odie, es que así son, eso es su código de comportamiento. Pero él tiene unos momentos donde se va a reír y va a hacer una broma también, y tienen sus chistes y hay humor y hay afecto y cariño también, pero lo expresan diferente. Entonces comencé a ser traductor para la colonia, ya no solo del idioma, sino de la cultura. Y así, para no alargar mucho el asunto, esas traducciones culturales se convirtieron en pequeñas charlas para las parejas que estaban casadas con japoneses o japoneses con latinas, y yo llegaba allí a hacer una serie de reuniones a decir, hey, si abrazan, solo que abrazan así, ellos no dicen te amo, pero lo transmiten de esta manera, hay una lealtad impresionante en el silencio del japonés. Y estas charlas para las parejas, para los hogares, basado mucho en la experiencia de mamá y papá, tuvieron un gran impacto en Japón. Y así, decimos los latinos, los mexicanos, sin querer queriendo, hoy en día se convirtieron en conferencias extensas para empresas de códigos samuráis culturales, del potencial del latino y así.
Sí, y de hecho a mí me encantan las conferencias que has dado. Yo pude asistir solo a una cuando nos conocimos, pero aparte he estado viendo en YouTube todo el contenido que tienes, que sabes que me gusta muchísimo, porque creo que hablas... Justo el otro día hablaba con un creador de contenido y que se especializa en marca personal, que fue un episodio que tuve, creo que hace 2 o 3 episodios. Se llama Humberto Herrera, no sé si lo has escuchado, desde México. Y Humberto lo que decía, justo estábamos conversando, él se especializa en creación de marcas personales. Y yo le comentaba, ¿no?, que yo intento siempre crear contenido desde la autenticidad, mientras que hay otras personas que crean un personaje, ¿no? O sea, que crean un personaje, voy a decirlo, lo que siempre digo, con peinados extravagantes, con ropa extravagante, que no está mal, para mí son estilos diferentes, pero yo me tiendo a identificar con lo que soy similar. Entonces, yo me identifico mucho con la marca que tú vienes creando por la autenticidad que le das, porque sé que tú pones una cámara y la quitas y eres la misma persona. Por ahí que puedes ponerle un poquito más de energía con una cámara, un poquito menos, pero como cualquier persona. Entonces, eso yo lo admiro y respeto muchísimo. Y...
Gracias, gracias. Sí, mire que hasta el día de hoy yo no sé exactamente qué es lo que hacemos o cómo... No hay un método para crear contenido, ni hay una fecha específica o un viernes específico o un orden, que esta ha sido siempre la asesoría que recibo. Para poder crecer en redes debe hacerlo de esta manera, pero cuando veo el método digo, no funciona conmigo, porque primero porque le doy prioridad a mis vivencias. Entonces, si no hay cámara, pues no hay cámara, igual lo tengo que vivir con mis hijos y queda para el recuerdo grabado en el alma y en la mente. No puedo darle tanta prioridad a a estar filmando todo, aunque lo intento, pero mucho material, digámoslo así, queda en el recuerdo de mi vida, de mi familia, porque pasan cosas extraordinarias en Latinoamérica, en Colombia, desde accidentes, robos, hay que ayudar a empujar un carro, y todas esas cosas me parecen maravillosas de registrar, pero pues no siempre está un cameraman ahí filmando todo eso. Y yo decidí darle prioridad a la vida realmente. Lo otro es que si designo un día específico para sacar contenido, el contenido que sale ya no es tan orgánico, creo que esa es la palabra más correcta, como si dejo que simplemente acontezca en realidad. Así que, pues sencillamente vamos viviendo y viendo qué pasa. Es mucho más lento que si lo hiciéramos bien, con disciplina, organizado, asignando un día y todo. Pero yo me siento mucho, mucho mejor y haciéndolo así de manera espontánea, esporádica. Si quiero lo hago, si no, pues no. Lo que sí cumplo con mucha disciplina, obviamente, son la cantidad de contrataciones con empresas para dictar las conferencias, porque pues eso ya es un trabajo. Pero esto de las redes lo manejamos definitivamente de manera muy, muy orgánica. Me gusta mucho esa palabra. Alguien me dijo, me gusta que sus seguidores son orgánicos. Yo no entendía el término. Es decir, usted no hizo ninguna rifa, ni pidió que lo siguieran, ni simplemente la gente que lo sigue es porque lo sigue y ya. Y esa persona me dijo, manténgase así. Y eso hemos intentado hacer hasta hoy. Que el crecimiento sea lento, pero que sea orgánico.
Y creo que ha ido muy bien. Y justo mencionas una palabra clave, que es la disciplina, ¿no? La disciplina para todo en la vida. Y de hecho eso era uno de los puntos claves que tú mencionabas entre las diferencias entre el latino y el japonés, hasta donde me acuerdo. No quiero profundizar tanto en esa conferencia porque nos tomaría toda la conversación, pero sí en esta palabra de disciplina. ¿Cómo tú ves las diferencias en esta palabra respecto a un latino y a un japonés? ¿Qué diferencias y por qué crees que se dan dentro de la disciplina?
La cuestión con la disciplina en realidad es la fortaleza que tiene el japonés. Es su fortaleza, es su punto fuerte, digamos que... así como el latino tiene su tumbao, su swing, y no hace mucho esfuerzo para esto, porque casi que nace con él, porque creció en el trópico, en las playas, escucha música, ve el pescador cantando con su baldecito, haciendo música, y los niños ya desde pequeñitos se están moviendo, y no le cuesta aprender a bailar, no le cuesta realmente aprender a... lo lleva en la sangre, decimos nosotros. El japonés, su tumbao es la disciplina, ese es su swing, esa es su salsa, ese es... pero esa es su cruz, porque casualmente cuando tenemos un talento muy grande, una inclinación muy fuerte por algo, de hecho cuando me preguntan cuál es su mayor cualidad, digo, yo sé hablar, me gusta hablar, me pagan por hablar, hablo. ¿Y cuál es su mayor defecto? Hablar. El problema es que hablo mucho. De los líos en que me he metido ha sido por hablar. Entonces es mi bendición y mi cruz. Y creo que le pasa lo mismo a los japoneses. Los japoneses son disciplinados, pero esa es su cruz. Los estresa, son meticulosos, entran en depresión. Crearon hace menos de un año el Ministerio de la Soledad en Japón. El Ministerio de Educación, de Defensa, Ministerio de... No, de todos los ministerios que hay en Japón tienen Ministerio de Soledad. Por la cantidad de personas que se comenzaron a sentir solas, lo manifestaron y aumentaron los suicidios, no por depresión biológica, tal como enfermedad, sino por una soledad colectiva en el país, y el Ministerio de la Soledad tiene que comenzar a hacer fiestas, rumbas, todo lo que a nosotros nos fluye y que aquí ya deberíamos parar de hacer tanto, allá lo necesitan fomentar. Entonces es la cualidad, la fortaleza del japonés, la disciplina. Y nosotros somos muy buenos improvisando, los latinos, buscando una salida, si no lo sabemos, no lo inventamos. Hay que buscarle la comba al palo, decía mi abuelo. Y hay una cantidad de frases que hablan de lo recursivo que es el latino y lo ingenioso que tiene que ser al crecer con tanta carencia. Entonces, yo personalmente, para cerrar, porque usted lo ha dicho, es un tema largo, no creo que sea bueno defender alguna postura. Es fomentar, obviamente en Latinoamérica, la disciplina, porque es lo que necesitamos, pero en Japón el folclore, buscar un equilibrio, creo que es la mejor palabra, entre la disciplina y el folclore y la informalidad, la pasión del latino. Finalmente nosotros adquirimos ese eslogan, pasión y disciplina. Pasión tomado del latino y disciplina tomado del japonés.
Buenísimo. Y sabes que justo yo me acuerdo que cuando comimos después de la conferencia que diste hace 2 años, me contaste algunas características de japoneses, y yo dentro de mi mente me quedé pensando bastante en algunas de ellas, o sea, en cosas anecdóticas que me contaste. Y justo ahora yo estoy, como los que escuchan tal vez sabrán y también te he contado, yo estoy en Madrid haciendo una maestría, y la universidad que vine a hacer la maestría es reconocida por innovación, emprendimiento y por diversidad. Somos 250 alumnos en mi promoción y somos como 60, 65 nacionalidades. Y dentro de mi salón, que somos 25, hay grupos de 5 personas y que son durante 6 meses. Justo ahora estoy terminando eso. Y uno de mi grupo es de Japón. Entonces, es muy impresionante por el choque cultural que hay. En mi grupo somos 3 latinos, que es uno de Ecuador, una de México. Estoy yo, está un chico de la India y está mi amigo de Japón. Y el choque cultural es fuertísimo entre los latinos, el de India y el de Japón es totalmente distinto. Y todo lo que me dices se refleja, porque es lo que más me gusta de esa persona dentro del trabajo es la disciplina. Y lo que menos me gusta de esa persona también es la disciplina. porque quiere que tengamos todo 3 semanas antes, y los latinos, tú sabes cómo somos, es un día antes nos ponemos a hacerlo y lo vamos a tener listo con mucha creatividad, pero siempre esperamos a tener un poco de presión, mientras que la persona de Japón estaba súper estructurada, que quería tener todo con mucho tiempo, todo planteado con tiempo, y fue muy interesante. Eso ha sido una de las cosas que más me ha gustado del aprendizaje hasta ahora, de poder compartir diferentes culturas. Me contaba cómo es la relación padre-hijo, él tiene hijos también, cómo es la relación con sus hijos, con su esposa, temas que a mí me parecían súper interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, un padre habla con su hijo normalmente, si no viven juntos, pues 1-2 veces al año, cosa que en Latinoamérica es impensable. O sea, en Latinoamérica yo hablo con mi familia por WhatsApp diario. Entonces, eso me pareció súper, súper difícil de creer.
Sí, de hecho, cuando yo lo cuento en las conferencias, la gente se ríe y lo disfruta. Pero inconscientemente no, yo sé que no me están creyendo, no porque no me crean, sino porque es demasiado difícil de creer que un hijo solo hable con el papá 1 vez al año. Mis amigos, yo los vi 3 años, los 3 años que yo estuve en Colombia y volví a Japón, esos 3 años mi amigo nunca visitó al papá. Lo volvió a visitar porque yo estaba allí diciéndole, vamos a visitar, quiero ver a su papá. ¿Y para qué? Porque quiero ver a su papá, o sea, yo me acuerdo de su papá. Y él decía, como, no es necesario, ¿hace cuánto no va? Desde la última vez que usted, o sea, 3 años él no veía al papá. Y es normal, no están, no tienen un disgusto, no se odian, se quieren. El papá daría la vida por su hijo, pero no se hablan mucho y... Eso sí tiene realmente repercusiones negativas en la sociedad japonesa. Son cosas de la cultura que yo pienso tienen que cambiar, no es normal. Y cuando los japoneses me dicen, ¿pero por qué si es nuestra cultura? Yo les digo, porque ustedes no hablan, pero cuando hay problemas, el papá sale y da una bronca, regaña, puede agredir físicamente. O sea, lo malo les lo dicen, lo salen, lo malo, pero el te quiero, el te amo, no. Y ahí no hay equilibrio, o sea, porque... Y me dicen, sí, es verdad, su papá puede hablar con usted mucho tiempo si es para darle una bronca, Pero si no es para dar una bronca, sino para afirmar un poco de afecto, cariño, no, no, ni siquiera puede hacerlo. Un amigo me contó, y esa historia me marcó, él llegó a la casa y vio a su papá en el suelo, muerto, falleció de un infarto, ya un hombre de edad, y él me contó, el señor Ota, me dijo, Kenji, yo me arrodillé, lo cargué y le dije que lo amaba. Porque yo siempre amé a mi papá y lo respeté mucho por el ejemplo que fue para mí, pero nunca se lo pude decir, solo se lo pude decir ya cuando lo vi muerto. En vida no lo hubiera hecho, me dijo. Sí, lo entiendo, le digo, lo entiendo porque entiendo la cultura japonesa, pero eso es rarísimo, para mí como latino eso es rarísimo. Y de ahí ese episodio me marcó mucho y comencé a preguntarle a todos los japoneses, ¿usted quiere a su papá? Sí, mucho, bastante. Yo sé que no lo va a hacer, pero le diría a su papá que lo quiere, que lo ama. Sí, pero no lo voy a hacer, pero siente ganas de hacerlo. Sí, realmente sí. Y comencé a hacer una encuesta solo con amigos, con todo el que conocía, le preguntaba esto, especialmente a los hombres. Y se creó un grupito de amigos japoneses que me entendieron el mensaje y dijeron, vamos a hacerlo. Y lo logró uno, lo logró otro, decirle al papá que lo quería y que lo amaba en vida. Y nacieron historias muy bonitas, pero faltaba yo. De hecho, yo no fui el primero, fui como el cuarto y me costó horrores. Ya porque papá estaba en un hospital, parálisis de medio cuerpo inmovilizado y tenía que hacerle masajes en la mano. Para las terapias, yo viajé desde Colombia para visitarlo al hospital, mirar cómo estaba por la trombosis que tuvo, y ahí aproveché, dice, bueno, aquí no se me puede escapar, no puede mover medio cuerpo y tengo que decirle, pero me costó horrores decirle, yo hablo mucho de usted en mis conferencias porque lo respeto mucho y lo amo muchísimo. Cuando le dije eso en japonés, hubo un silencio. A él se le llorosearon los ojos, a mí también, pero no pude hacer más nada. Tuve que pararme e irme de ahí. Fue un momento tan raro, tan es una cultura tan diferente,
sí,
donde eso no tiene lugar. Es casi que se escucha un, pero ¿por qué me dice eso si no me he muerto?
No, es que yo creo que justo en comprender las diferencias está el aprendizaje y puedes sacar las cosas que más sea, no hay cosas buenas ni malas, pero yo creo que hay cosas que te pueden servir, que más se adecúan a ti, de todas las culturas en realidad. Y la japonesa con la latina es una de las, no opuestas, pero las que más diferencias tiene. Y eso enriquece muchísimo. Por eso creo que muchos de los discursos que tú das son tan poderosos, porque trae mucha diversidad. Entonces eso lo hace muy, muy bueno. Pero pasando al siguiente tema que yo quería conversar contigo, de hecho esta pregunta la quería hacer al inicio, pero dio toda esta conversación, era ¿cómo te definías tú? O sea, cuando alguien te presenta, porque esta pregunta, sé que la hemos conversado, pero quiero llegar a otro punto, es cuando alguien te presenta, ¿cómo te gusta que te presenten?
Yo aprendí, Cristian, a respetar... Y me costó, pero a respetar mucho como la imagen que las personas tienen de mí. Antes luchaba con esto. Esto es un poquito como cuando mis amigos japoneses me dicen, hey Kenji, dígales que yo no soy chino. Bueno, yo les explico que usted no es chino, pero van a seguir diciéndole chino. ¿Por qué? Porque para nosotros todo el que tenga los ojos rasgados es chino, y si es de Bogotá y es muy jovencito, ese es un chino. O sea, muy joven le decimos chino. Y en algunos países si tiene el cabello crespo es chino. Y nosotros usamos la palabra chino para todo. Y usted va a ser el chinito. Y al japonés le molesta, pero después entiende que no es nada personal. Y que hay un sentido, de hecho, hasta afectivo con eso. Y que no debe tomárselo muy en serio. Entonces a mí igual me afectó mucho cuando comienzan a decir es un motivador. Digo, no, yo no soy motivador, no consumo motivación, no me gusta la motivación. Es un positivista, es menos. Respeto y no tengo nada en contra, pero no lo consumo. Es decir, ese tipo de música no me gusta, por ejemplo, pero hago un libro y inevitablemente está en la sección de motivación. La gente me escribe y dice, es que a mí usted me motiva. Y me lo dice con una sinceridad que aprendí a respetar. Miércoles, soy el motivador de esa persona y ¿qué le puedo hacer? Soy la guía espiritual de otra persona y ¿qué le puedo hacer? Pero realmente me agrada la pregunta porque ¿y usted quién es? ¿Qué se considera? ¿Cómo se presenta? Yo soy un trabajador social empírico, precario. Tuve unos maestros increíbles, maestros que marcaron mi vida, mentores. La mayoría ya fallecieron y no les llego ni a los tobillos a ellos porque el trabajo social se hace en silencio, donde no hay cámaras, donde no hay multitudes, es entrar en la localidad, en la zona y analizar, es aprender de los lugares más vulnerables, de la pobreza, es entender la violencia, es entender y sentir empatía por las personas más complejas de la sociedad, el por qué lo hacen, entender el entorno. Es mi mundo, es lo que me fascina, es lo que me gusta. Cuando veo desde un traficante, un loco, un ladrón, un yihadista, quiero saber cómo creció, qué pasó, qué siente, qué come. Solo saber qué come me interesa. Ir a México, visitar la iglesia del señor Malverde y analizar allí por qué van las bandas y piden rezos por sus containers, y me meto a los lugares más locos, más absurdos, más peligrosos, porque siento que estoy adicto a entender el ser humano en ese tipo de entornos, y veo una belleza increíble cuando lo hago, veo una gran belleza. Me estorba por eso el personaje de Okoye Kenji, porque si lo reconocen ya no puedo hacer mi análisis. Tengo que esconderme, camuflarme, ya hay lugares donde no puedo ir. Pero estuve años analizando y lo disfruté muchísimo. Me fascina el trabajo social, y dentro de la rama de lo que es el trabajo social, la psicología social me parece fantástica, que es un poco como lo que hace en la astronomía, analizar las estrellas, pero la vida de las personas como pequeñas estrellas que un día van a morir, pero queda un poco de luz en un legado en la siguiente generación. Es algo muy similar realmente a estudiar los astros, pero estudiar las personas y su entorno, ¿no?
Eso me parece muy interesante, porque yo me acuerdo de esa palabra de trabajador social. La primera vez que la escuché fue por ti. Y de hecho, tal vez, pero personas que nos están escuchando tienen esta duda que yo me la planteé en ese momento, y es, ¿qué es ser un trabajador social?
Sí, bueno, es una persona que de alguna manera siente una pasión enorme por la humanidad, realmente, y la humanidad en su totalidad, es decir, con sus glorias y sus tristezas. Una pasión enorme por el comportamiento humano en sociedad, en grupo. ¿Por qué los japoneses son así? ¿Qué flagelos tienen? ¿Y qué soluciones pueden brindar estas mismas personas para estos flagelos? ¿Por qué el japonés se suicida? ¿Por qué en Latinoamérica hay tanto homicidio? ¿Por qué matamos tan fácilmente? ¿Y por qué el japonés se suicida tan fácilmente? Es el trabajador social corre riesgos muy altos es como el músico, le gusta la música, pero si lo convierte en un trabajo y ahora toca para ganar, puede que lo más preciado que hace, que es cantar, se convierta ahora en una labor y dice, no era exactamente esto lo que quería vivir de la música, pero ahora se convirtió en un trabajo y ya no lo aprecio tanto. Esto le puede pasar a un trabajador social. También es vulnerable frente a tantas crisis que hay en el mundo, tanta tristeza, tanto dolor, tanto abandono de Estado. Entonces es vulnerable a aferrarse a alguna corriente política buscando solución, pero son procesos que finalmente debe pasar. Y otro riesgo muy grande es que pues no hay dinero en el mundo que alcance para tanta necesidad. Entonces el trabajador social puede, lejos de buscar, de lograr un cambio en la sociedad lo cambia, se sumerge y se pierde en medio de tanta necesidad y puede amargarse el alma diciendo, me entregué por la gente y ahora nadie me reconoce nada. Entonces son peligros de los cuales enfrenta un trabajador social. Esto es un poco de lo que es un trabajador social.
No, me parece súper interesante y me gusta cómo lo definiste. Y hablaste de que pueden haber muchos peligros, de que pueden suceder muchas cosas. Y eso me trae a la siguiente pregunta. ¿Qué es el miedo para ti? Te voy a hacer un par de preguntas así de un poco profundas.
Claro, claro, claro.
Pero, ¿qué es el miedo para ti?
Un aliado muy, muy importante. Me ha acompañado toda la vida. Es como si fuera un amigo ya realmente. Porque creo que el miedo me ha salvado de decisiones trágicas, terribles en Japón al enfrentar depresiones que yo no entendía. Si yo no soy depresivo, ¿por qué siento tanta depresión y ganas de morirme? O no es ganas de morirme, no le veo ni sentido a vivir y morir sería lo mismo. El miedo me ayudó y en Colombia el miedo es un aliado fantástico porque pues fueron 15 años viviendo en localidades que son consideradas asentamientos, favelas, lugares realmente peligrosos, complejos para muchos y nosotros, gracias al miedo con el que uno crece, está siempre muy atento, muy alerta, muy despierto, nos ha librado muchísimo. Y en cuanto a la profesión, es ese miedo constante a hablar en público, que uno siente todo el tiempo, así cuando ya tengo el micrófono en la mano, pareciera que no está el miedo, realmente ni yo lo siento, de ahí todo fluye, pero él fue un compañero hasta el instante antes de hablar en el micrófono, importantísimo porque me genera ese respeto por el auditorio, de no andar tranquilo, confiado, de hacer una buena lectura, de durar los primeros 5 o 10 minutos sintiendo el aroma del lugar y de las personas y del auditorio, analizando sus edades, los tiempos, el frío, el clima, si están sentados, si las sillas son muy rígidas, todo eso me da una matiz para que la conferencia, cuando es presencial, fluya como nos gusta que fluya. Y eso también se lo debo en parte, no todo al miedo, pero en parte al miedo.
Y justo cuando hablas de miedo, yo creo que uno de los mayores miedos es, por lo menos para mí, que lo he experimentado, es el miedo a fracasar, el miedo a equivocarte, el miedo a hacer algo errado. Entonces mi siguiente pregunta es esa. ¿Cómo defines tú el fracaso? ¿Qué papel ha tenido el fracaso en tu vida? ¿Lo ves como algo bueno, como algo malo, como algo necesario? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, lo que pasa es que y converso mucho de esto con mi esposa porque casi que ella me dice, ¿por qué es tan adicto a fracasar? Es decir, ¿por qué le gusta tanto meterse por un lugar donde no sabe si hay salida y tal vez nos toque devolvernos? Ella es de las personas que dice, vámonos por este camino que ya lo conocemos y sabemos que hay salida. Sí, pero acabo de ver otro camino y puede que por ahí lleguemos más rápido, puede que haya una salida. Lo más seguro es que no lo hay y yo voy a fracasar, pero me inclino completamente a esa pequeña esperanza de que lo logre o de que me encuentre algo en el camino. Entonces toda mi vida es enfrentando tantos fracasos porque sé que en medio de muchos fracasos se encuentra uno tesoros, así que sí, o sea, realmente no lo digo con alarde ni nada de eso, pero yo abrazo los fracasos, los aprecio, me gusta la adrenalina. Tal vez fueron muchos años en un país tan seguro como Japón, tan tranquilo, donde todo es metódico y se preparan para todo. Y esa monotonía yo creo que me dejó un poco traumado y disfruto mucho vivir en un país donde muchas cosas salen mal y sin embargo hay que continuar y hay que hacer algo. Entonces, me gusta. Ahora, reconozco que es más fácil para mí fracasar ahora porque ya soy una figura pública, ya hay un éxito inevitable que no se detiene, pero al principio igual estaba medio loco y hacía unas cosas que, como si no tuviera nada que perder, o tal vez eso era. Y una conferencia aquí en la región en que estoy, la señora que iba a dictar la conferenciante, no llegó, su vuelo no llegó, y representaba los derechos humanos en una conferencia de más de una hora sobre los derechos humanos. Y en la universidad se armó un alboroto y decían que y si Enna ya no llega, ya están todos los maestros, psicólogos, todos ahí sentados esperando a esta persona, ¿qué hacemos? Y entonces estaba yo por ahí y me dijeron, oiga, ¿usted no que dicta conferencias y usted no tiene una conferencia sobre derechos humanos? Y lo primero que yo digo, sí, claro, porque yo no soy japonés, soy latino. Yo, sí, claro, claro, se le tiene, claro que sí. Y entonces me pusieron más por el miedo que todos sentían de hablar. Y yo dije, no, sí, claro, derechos humanos. Y la acepté y tuve una hora para prepararme qué carajo voy a hablar yo de derechos humanos. Pero la conferencia fue un éxito, la filmaron y yo terminé dictando la misma charla por muchos lugares. Después me enteré bien de qué se trataban los derechos humanos. Pero... y esto fue hace mucho tiempo, no era yo conocido, estaba solo mendigando hablar en las aulas, pero esa fue una conferencia la cual acepté a costa de mucho fracaso, pudo haber sido un fracaso. De hecho, sí se generó una polémica, porque decían, fantástica la conferencia del japonés, lo que dijo el muchacho, todo muy bien, pero ¿eso qué tiene que ver con derechos humanos? Y mitad del auditorio decía, eso sí que tiene que ver con derechos. Si ustedes no se dan cuenta lo importante que tiene que ver, cómo todo eso conecta, entonces no entendieron nada y se creó. Yo me fui y ellos se quedaron ahí en el debate, pero me fui contento porque se armó una agenda. Es decir, es mi vida sin fracasos, no. También me acostumbré, Cristian, porque de niño, pues... no era muy llamativo mi rostro realmente, era como un chino para muchos. Muchos intentos de noviazgo fracasados, demasiados. Entonces, cuando uno se acostumbra tanto, maneja muy bien el fracaso.
Yo creo que como tú lo dices, siempre es importante estar abierto al fracaso, estar dispuesto a decir que sí y luego averiguar cómo hacerlo. Así sean las mejores oportunidades en la vida, sin saber qué hacer, pero hacerlo igual y luego ir aprendiendo, ¿no? Porque lo importante es, claro, lo haces una vez, pero luego aprender sobre eso y a ir mejorando. Y yo de verdad que cuando converso contigo siempre, como te decía, ¿no? Noto esa originalidad, esa transparencia. Noto que eres una persona muy tranquila también y eso te genera cierta paz, ¿no? O sea, tranquila en el sentido de coherencia, cuando hablas se nota que transmites lo que realmente piensas. Y eso me lleva a preguntarte si es que tú te consideras una persona feliz y si es que, independientemente de la respuesta, ¿cómo tú defines esa palabra? ¿Qué significa para ti ser o no ser feliz? Bueno, amigos, sé que están disfrutando muchísimo de esta conversación, así que prepárense porque va a haber una segunda parte. Vamos a seguir conversando. Hemos partido esta entrevista en dos para que puedan disfrutarla al máximo. Así que la próxima semana se va a estrenar el nuevo episodio con la segunda parte de la entrevista a Yokoi Kenji. Nos vemos. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. También a que me sigas en Instagram como Arens Cristian. Y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir este episodio para poder ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo y nos vemos la próxima semana. Recuerda la frase: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.
Este es un podcast producido por Explora.
¿Quieres escuchar un podcast para reflexionar y crecer a nivel personal? Soy Juan Frensa y he llegado a tu vida para revolucionarla. Aquí escucharás sobre crecimiento personal, salud mental, entretenimiento, historias de vida y entrevistas a celebridades. Te prometo que siempre aprenderás cosas nuevas y pasarás un buen rato. Escucha el podcast de Juan Frensa en cualquiera de tus plataformas favoritas, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Que no te lo cuenten.